Gómez, es del área de la juventud de la Secretaría de Comunicación de la Municipalidad de Concordia, y siguiendo con esto que se inició y que fue una de los que levantó la bandera de la lucha por la educación pública, siguiendo con esto que está bueno no abandonarlo y continuar y estar alerta en un escenario en el cual se castiga la educación pública, viene un evento el sábado. Está entonces para hablar también acompañado por Ailén, que nos saca foto y todo, nos deja bonito en la foto. Así que Ailén, gracias por acompañarnos también. Bueno, Juan, un placer como siempre. Nos sabes que nos encanta charlar con vos por estar en el programa.
Un placer estar siempre acá y bueno, buen día a la audiencia y al equipo también.
Ahí está. Bueno, es algo así de lo que te presenté, uh-huh. Una continuidad de lo que se arrancó fuertemente, que celebramos la unión del movimiento estudiantil, es una continuidad.
Sí, nosotros por ahí del espacio de juventudes de la municipalidad venimos hace ya desde el 2015, que fue cuando el intendente por ahí nos da la tarea y el espacio para poder llevar adelante una articulación, un acompañamiento a los espacios estudiantiles de la ciudad. Uh-huh. Por ahí venimos trabajando desde entonces con los centros de estudiantes fuertemente del nivel terciario, uh-huh. de las instituciones públicas y privadas de la ciudad, y también un diálogo con los espacios universitarios. Uh-huh. Por ahí fue que hay distintas cuestiones. Nosotros hicimos convenios de centros de estudiantes, hicimos uh-huh. encuentros entre centros, la mesa de articulación y algunas políticas como pueden ser la sala de estudio municipal, uh-huh. el carnet de la sala de estudio. Y en ese clima, por ahí, bueno, en esa línea, fue que el año pasado en la ciudad se vieron una serie de movilizaciones alrededor de la defensa de la educación pública, motorizadas por el recorte al presupuesto universitario, uh-huh. las suspensiones del Conectar Igualdad y los recortes en el Progresar. Y fue por ahí lo que nosotros tratamos de pensar con este grupo de compañeros y compañeras que empezamos a dialogar para organizar el estudiantazo de este sábado. Uh-huh. Fue que no deja de ser también herencia de eso. Uh-huh. Por un lado, sobre todo...
Te manejaste con libertad y en este caso voy a hablar del intendente, pero obviamente hay todo un equipo atrás. Te manejaste con libertad y ser parte, uno de los que levantó la bandera más importante en la lucha uh-huh. por la educación pública.
Sí, yo creo que en general por ahí, por el lado, como digo, del intendente fue la misión, digamos, que
la consigna, poner.
Claro, la consigna y la mirada que él uh-huh. tiene es la de poder que el Estado articule, que el Estado municipal articule con los espacios para poder llevar adelante políticas exitosas. Lo que nosotros siempre decimos es que tanto como no tiene sentido una política laboral sin una articulación con los sindicatos, tampoco la tiene una política educativa y estudiantil sin la participación de los espacios estudiantiles, de los centros de estudiantes y de quienes están en la temática y en el territorio. Fue ahí que empezamos a dialogar. La sala de estudio también fue una idea que surgió en diálogo con los espacios estudiantiles. El Arte a la Calle, que fue un festival que hicimos dos ediciones el año pasado con el Centro de Estudiantes de Arte, fue una idea que surgió junto con ellos y la articulamos.
Estuvieron buenas, aparte.
Y lindas propuestas que las nutrimos por ahí desde los distintos espacios. Uh-huh. El estudiantazo tiene por ahí también ese sentido. Nosotros pensamos al estudiantazo como un festival que reúne propuestas culturales y estudiantiles. Uh-huh. pero cuyo espíritu en general tiene que ver con la organización estudiantil, con la defensa de la educación pública y de la inclusión educativa uh-huh. Y de todas aquellas realidades y cuestiones que tienen que ver con el ser estudiante de nuestra ciudad. Uh-huh. Nosotros siempre por ahí repetimos mucho esto porque sabemos de que a veces no está visibilizado como tal, pero tenemos entre universidades y profesorados más de 10.000 estudiantes de Concordia y de otras ciudades cercanas, incluso otras provincias, que se forman en nuestra ciudad. Son uh-huh. futuros profesionales, pero también son sobre todo actualmente estudiantes que viven realidades muy particulares. Uh-huh. Y que también por ahí la municipalidad, desde la municipalidad hemos acompañado en una realidad que se ha vuelto adversa, que, como te digo, tiene que ver con el recorte al Progresar, el Conectar uh-huh. Igualdad, los presupuestos universitarios.
Y le voy a sumar cosas, uh-huh. el aumento del transporte público, totalmente. El aumento de una estadía, el aumento de la alimentación, uh-huh. que impacta directo.
Indudablemente, nosotros ahí nos atendemos y escuchamos estas realidades y tratamos de formular herramientas en uh-huh. conjunto, uh-huh. digamos. Por eso digo que el estudiantazo viene a ser para nosotros una propuesta de encuentro, de uh-huh. confraternización, de celebración, pero también una herencia de un montón de procesos que se vienen dando uh-huh. Y a los cuales el Estado municipal no puede, digamos, darle la espalda, como es el proceso de participación.
Juan, ¿viste que cambió de alguna manera la participación del estudiante? Porque nosotros detectamos que había falta de participación uh-huh. de alguna manera, que obviamente a nosotros nos gusta la participación más en estos momentos, pero vimos que esto se incrementó. ¿Vos lo notaste a esto?
Sí, yo lo que creo es, como nosotros lo hemos visto... Y eso también tiene que ver con el Estado. Nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Si vos tenés recursos para solucionar ciertas realidades, no necesitas de la política. No necesitas de la política entendida como territorio de organización colectiva y de disputa de intereses uh-huh. colectivos. Ahora, si vos no tenés recursos o si tenés que alcanzar una modificación de tu realidad, la política es la herramienta. Desde el Estado, digo, nos increpa también esto porque nos ponen la urgencia allí donde no hay herramientas de generarlas, de acompañar, de sumar y de volcar recursos para la organización de estos sectores. Nosotros lo que diagramó, lo que terminó de decidir que empecemos a hacer un acompañamiento fuerte a centros de estudiantes de nivel superior, es que por ahí, como estudiantes de nivel superior, estamos más cercanos al debate sobre nuestra realidad académica, pero no nuestra realidad de organización en general.
Ahí está.
Digo, nosotros insistimos mucho y hemos visto.
Por eso
también,
la falta de participación en este caso.
Sí, en general yo creo que, y esto no es un problema
buena
que
tenga
que ver
aplicación.
Ni con las, no solo con la ciudad, sino con la realidad general de nuestra sociedad, que es que nadie nos enseña a organizarnos en general. Digo, algunos tenemos experiencia de organización en secundaria o en agrupaciones políticas. Pero lo cierto es que en los últimos años, y sobre todo dirían alrededor de las políticas de juventud, incluso del gobierno anterior, de Cristina Kirchner, se hizo mucho en ese sentido, que se fomente la organización, se nos enseñe cómo. Nosotros lo que vemos desde los terciarios y de las universidades y demás es que vos tenés pibes y pibas que llegan sin una experiencia previa de organización. Entonces tenés que aprender durante el tiempo que dure tu carrera, puede ser 4 años a 6 años o 5 años las tecnicaturas o 3. Tenés que aprender cuestiones que no aprendiste cuando por ahí de adolescente uno tiene más tiempo para hacerlo. Entonces por ahí digo, desde el Estado pensamos en ese sentido un acompañamiento en ese proceso, acercar las leyes que regulan las organizaciones estudiantiles, presentar modelos de estatutos que tenemos, acercar experiencias cuando vemos que un centro tiene una problemática similar a otra ya resuelta en otro espacio, acercarlos, que dialoguen, homologar herramientas, tratar de ser el articulador de esas propuestas. Y como, por ahí pensando siempre en esto, si se fortalece la organización estudiantil, se fortalece también el Estado municipal.
Si tenemos que irnos para atrás un poco en el tiempo, ¿por qué crees que también se pierde el grado de organización? Y acá te saco un poquito de lo netamente estudiantil, sí, te hago en general. ¿Por qué se pierde el grado de organización cuando vos veías estructuras que en el 2001 eras muy chico seguramente, pero había un grado de organización importante? Después, ¿vos crees que el grado de bienestar que generó poner el gobierno anterior hace que se debiliten estos?
Hay un tema ahí, así tanto como solo la necesidad, digamos, no solo la necesidad, pero la necesidad es un gran motor para organizarte colectivamente.
Seguro.
También es cierto que hacemos política y nos organizamos con el tiempo que tenemos. Y uno tiene que estar midiendo, parando la olla en el día a día, cuando tiene que tomar más laburo, cuando no tiene que ver cómo salva a su familia, tiene menos tiempo para hacer política y para organizarse con otros. Digo, ese es un problema que nosotros vemos. En el profesorado de sociales, por ejemplo, el año pasado vimos, en general en todos los profesorados, una deserción bastante grande que tiene que ver directamente con estas políticas de ajuste educativo a nivel nacional. Pero lo que vemos es esto, los pibes que, por ejemplo, vienen de San Salvador, Federación, La Criolla, tienen que empezar a elegir cuándo venir al profesorado o cuándo no, porque no tienen plata para el pasaje, tienen menos tiempo libre para dedicarle a la organización estudiantil. Entonces se debilita también ese proceso. Por eso se vuelve más acuciante acompañar esos espacios, porque en general un proceso de ajuste genera eso. Entonces por ahí pensamos al Estado municipal como una oportunidad de fortalecer todo esto. Después, como te digo, en la historia general de nuestro país hemos vivido procesos. Y lo que sucedió en los 90, el hambre que se vivió con el ajuste y el estallido social del 2001, no puede escindirse de la destrucción de los esquemas de organización social. Y esto puede ser centros de estudiantes, pueden ser agrupaciones políticas, pueden ser iglesias, cooperativas, cualquier clase de espacio. Naturalmente surgirán otras propuestas después bajo la creatividad popular, pero lo cierto es que esos procesos afectan directamente a la organización.
En este caso, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar el sábado e invitar un poquito también a la gente a participar, porque si viene una movida estudiantil de participación, vamos a invitar a todo el mundo, ¿no?, a acompañar a esto. Va a ser el sábado a partir de las 17 en lo que es el centro de convención, en la Estación Norte.
Exactamente, ahí en el predio al lado del CCC, donde se será también. Sí, nosotros decimos que es organizado por los estudiantes para los estudiantes como primera convocatoria. Lo cierto es que es abierto a todo el mundo, a las familias, de grandes, chicos, estudien o no estudien.
Es gratuito, pueden.
Y consideramos en general también esto, lo que es la realidad de la educación pública o de la educación en general en nuestra ciudad, involucra a toda la comunidad, no solamente a los que somos estudiantes o quienes son docentes. Pero sí, va a ser desde las 17 horas en adelante, se va a ir hasta la noche. Tenemos presentación de una linda grilla de bandas, en su mayoría son bandas de estudiantes de la ciudad. Va a ser además la incorporación a la propuesta de una feria estudiantil, abierta a centros de estudiantes y agrupaciones, espacios estudiantiles que ponen hay distintas propuestas que por ahí también le reditúan un ingreso económico a los centros de estudiantes. que también comento, no tienen por ahí herramientas o presupuestos fijos, entonces tienen que estar siempre organizándose para ver cómo se financian. Y además incorporamos algo interesante que surgió en el debate entre los y las organizadores de esto, que es un espacio para niños y niñas. Y lo pensamos específicamente en el sentido de que vemos todos los días en los institutos y en las universidades cómo hay compañeras y compañeros que tienen que balancear, sostener a su familia, crear un hijo o una hija, y estudiar. Y que muchas veces no logran balancearlo y tienen que, porque no tienen quien los cuide, porque no pueden dejarlos. Entonces tratamos de que el estudiantazo, si bien es una propuesta para estudiantes de nivel superior y digamos que eso involucra gente de 18 años para arriba, no quisimos dejar de dar un espacio para los niños y niñas, para que un padre o madre pueda saber que hay un espacio también y que no deje de disfrutar de su fiesta como estudiante, digamos.
Está bien pensado, ¿eh? Bien. Juan, ¿se encuentra alguna variable de diferencia en el hecho de que estamos inmersos en un escenario electoral? Teniendo en cuenta que ya en 2 semanas vamos a estar eligiendo, por lo menos en las internas del peronismo, ¿le encontrás variable teniendo en cuenta que va a ser todo un año electoral?
Sí, totalmente. Sí, es un año complicado en el sentido de que tenemos al menos 4 elecciones y eso genera muchas expectativas y muchos debates alrededor de todo, desde el armado de listas hasta los proyectos que debate cada candidato o candidata. Nosotros creemos, de vuelta, nos encontramos tanto como en la organización de este evento y la organización en general en un panorama de país bastante complicado, con unos procesos de ajuste que por ahí lo hablamos con vos en su momento, han venido siendo cada vez más obvios y con los cuales nosotros hemos planteado en algún momento, bueno, esto es un ajuste y luego se confirmó que se profundiza cada vez más, con lo cual por ahí también adelanto de que creemos que todavía no se ha detenido, en el sentido de que esto va a seguir articulándose. Y un panorama también local en el cual, como algo venía comentando, la municipalidad ha articulado esfuerzos para marcar la diferencia y para poder acompañar aquellas realidades que se encuentran un poco huérfanas ante este proceso de ajuste. Digo, cuando nosotros de vuelta, yo me senté con el intendente a hablar de las políticas que veníamos llevando adelante, de la sala de estudio, lo que él insistió también es esto, que se refuerza aquellas políticas, fue ahí que surgimos con el carnet de la sala de estudio, que le dan fotocopias gratis, la articulación mayor con instituciones a nivel provincial o local para poder dar mayores oportunidades y una escucha muy atenta a las necesidades del sector. Entonces digo, yo creo que el año electoral viene en un momento en el cual estas cosas son cada vez más claras. Y de vuelta, por ahí son cuestiones diferentes a la gestión en sí o a lo que es la organización con centros de estudiantes o del estudiantazo, pero sí signa nuestra realidad. Esto que decías vos de la suba generalizada de precios del transporte, de la comida, del alquiler, sumaría el caso de los estudiantes, de las fotocopias, marca la realidad de decisión de un montón de jóvenes y de adultos también, que nos encontramos en esa realidad. Atrás hablaba con una compañera también que estaba dando clases en una escuela y me decía algo tenemos que hacer porque las familias empiezan a priorizar a qué chico va a ir a clases hoy porque no pueden pagar el pasaje a los dos. Entonces digo, estamos en un momento de decisión colectiva alrededor de quién va a conducir los destinos de los distintos estamentos del Estado. Uno, para mí, muy importante, es el nacional, porque es el que nos da mayores cantidades de garantías. Digo, también estamos
y el que baja las políticas que después se aplican.
Y el que promociona un montón de cuestiones. Nosotros estamos también inmersos en el reclamo por lo que es la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, y eso también depende directamente del Estado. Hoy, por ejemplo, un Estado que no cuenta con ministerios ni de educación, ni de salud, ni de trabajo. Entonces eso nos pone la pregunta de qué clase de políticas puede articular un Estado que se piensa así. Bueno, por eso digo, eso también marca las elecciones. Y de vuelta, también a nivel local y provincial, donde hemos visto una diferencia marcada con ese Estado nacional que hoy dirige Cambiemos. Digo, nosotros, amén de lo municipal que ya he mencionado, a nivel provincial también se ha sostenido un montón de programas que antes se sostenían con financiamiento nacional. O sea, yo creo que hay una diferencia si uno tuviese que tomar una decisión sobre eso.
Y en patajes fundamentales, porque no solo en educación, sino también en salud y en cuestiones, en algunas hasta laborales. Juan, te saco un poquito de esto y te llevo a tus conocimientos del peronismo y de ser un estudioso de gente que ha escrito sobre el peronismo y sobre la historia. ¿Cómo ves este escenario hoy para lo que son las PASO, que va a ser dentro de 2 semanas, dentro de muy poquito, menos de 2 semanas, en el cuanto el peronismo se encuentra con 6 listas, lo ves saludable, ves que por ahí es mucho, ¿cómo lo estás viendo a
yo y los compañeros por ahí, compañeras con los que uno milita, siempre apostamos a los procesos de unidad en general, pero sabemos que eso también lleva sus tiempos, y que cada compañero, cada sector está en su derecho de ir a la interna con sus banderas y con sus proclamas y con su armado, digamos. digamos. El kirchnerismo consagró el proceso de las PASO, de las primarias, como un elemento para justamente solucionar eso y ordenar un poco el panorama, así que me parece que está perfecto que se aproveche. Digo, no es la participación el problema que tiene la democracia hoy, sino justamente la ausencia de ella. Así que yo en general lo veo bien. Yo creo igual que estamos en buen camino, más allá de las listas que se presenten o demás, en comprensión a esto que llamamos unidad, que a veces se vuelve por ahí algo muy, muy diverso en las consideraciones de cada compañero, pero creo que en general lo que prima es una voluntad ante esta realidad que te menciono. Frente a ese ajuste, lo único que resta es reunir todas las voluntades de aquellos y aquellas que no creemos que ese sea el camino.
Juan, me quedó siempre una frase que me dijo Carlos, tu papá, que le mando un abrazo enorme, que lo tenemos que invitar para hablar de este escenario, que me imagino lo que tiene para decir. Me dijo una vez, muchas veces somos más duros con los mismos compañeros que con los que son realmente rivales. No voy a decir enemigos, rivales.
Indudablemente.
¿Eso no es peligroso?
Sí, por eso digo, lo que hay que priorizar es la unidad. Yo, y esto lo debatíamos, yo no, igual que lo que decía mi viejo, yo no comprendo la búsqueda constante de la purga interna frente al panorama que nos enfrentamos. Digo, mientras nosotros nos gastamos el tiempo en encontrar diferencias entre nosotros, en buscar quién estuvo acá o quién estuvo allá o quién miró así.
El peronómetro, como dicen.
Claro, el peronómetro y la pureza, digamos, mientras nosotros hacemos eso, cambiemos, continúa un ajuste cada vez más desvergonzado y no va a tener problema en encontrar su unidad de acción luego frente a las elecciones o cualquier sea el panorama. Entonces digo, me parece que no es la prioridad. Por lo menos nosotros siempre hemos mantenido una línea en la cual la cuestión es el programa básico en común, que tiene que ver con cuestiones muy simples, que por ahí esos 3 años sean discursos que salen de voces o de voceros oficiales del gobierno nacional y de Cambiemos han desvirtuado, han instalado la idea de que es difícil sostener un nivel de inflación bajo, que es difícil garantizar sueldos justos, que es difícil llevar una economía nacional. Y nosotros sabemos que no es difícil. Si hay voluntad, se lo sostiene muy simplemente. Es reactivar el comercio interno, ese círculo virtuoso de producción nacional, poder poner dinero en el bolsillo de los trabajadores. Digo, no significa acá que pierda nadie, sino que ganen todos, y se puede perfectamente. Argentina es un país que da para todos y todas sus habitantes, sean empresarios, trabajadores, estudiantes, amas de casa. Entonces digo, por ahí se trata de encontrar la unidad alrededor de esa primera concepción. Y yo creo que estamos en buen camino. También digo, la figura prioritaria del campo opositor hoy, que es Cristina, ha dado sobradas muestras de que ese es el camino para construir unidad con todos los sectores.
Bueno, en la provincia se logró a nivel provincial y muchos lo celebraron, obviamente, esto de la unidad y el consenso para generar la lista. Queda todavía un trecho de lo que es el mandato de Mauricio Macri. ¿Te genera preocupación eso? Porque a veces los tiempos de uno no son los tiempos de otro. La gente hoy abre la heladera y tiene agua, no tiene más nada, y todavía queda un tirón, y si llega a perder tiene un tiempito. O sea que hay gente que le empieza a preocupar eso también.
Yo creo que sí, yo insisto en esto. Por ahí lo que me preocupa no es solo que hay diferencias. Porque una cosa sería diferencias en cuanto a la efectividad o qué camino seguir para ciertas políticas de inclusión, como en un momento discutíamos alrededor de si es mejor tal o cual criterio en la aplicación de becas, o si es mejor plantear la educación alrededor de tal o cual visión y cuestiones internas alrededor de ese mismo consenso. Y otra muy distinta es una voluntad decidida al recorte y la exclusión absoluta de sectores sociales de la Argentina. Porque en ese sentido lo hemos visto, digo, no se trata de que te dan otra opción, se trata de que te dejan sin opciones. Digo, no se trata de que te dan formas de comprar medicamentos, se trata de que te quitan todas las posibilidades de acceder a medicamentos. Tenemos jubilados y jubiladas hoy que tienen que decidir cuáles de los medicamentos que necesitan pueden comprar porque no les da la plata. Tenemos estudiantes que empiezan a pensar cómo, a qué materias cursan y qué materias no, qué exámenes pueden rendir y qué exámenes no. Y tenemos compañeros que abandonan la cursada porque no pueden pagar las fotocopias. Y sí, digo, claro. Y esa es la situación por ahí de los estudiantes, que sabemos que aún así es privilegiada, porque tenemos pibes en los barrios que no tienen para comer, que no tienen ropa para ir a la escuela. Entonces digo, eso me parece que es bastante claro y es lo que más preocupa. Yo, insisto, el año pasado cuando participamos con distintos espacios de movilizaciones por defensa de la educación pública, planteábamos esto, nos acercamos y dialogamos también con sindicatos que nos plantearon las preocupaciones alrededor de los despidos masivos, con espacios barriales que nos plantearon la preocupación alrededor del hambre que sufrían muchos pibes y pibas, Y también con la fuerte sospecha de que eso no terminó. Porque el FMI sigue viniendo al país, porque se siguen imponiendo condiciones, porque se sigue sosteniendo un discurso que culpabiliza al pueblo, que vivíamos demasiado bien, que se pide demasiado, que estamos queriendo comer flan, como decía por ahí un humorista caído en desgracia, digamos. Y que ellos siguen en marcha. Entonces, digo, si siguen justificando esto, significa que todavía hay medidas que restan antes de que termine su mandato por ejecutar. E incluso si no lo hiciesen, todo lo que han hecho, ya creo que justifica bastante para saber cuál es el rumbo que tiene este gobierno, más allá del discurso que pueda tener de cambio y de positividad y demás. Bueno, restará elegir entonces ahora en estas elecciones que vienen a nivel local, a nivel nacional también, qué rumbo queremos, qué proyecto, y decíamos esto con los estudiantes, qué proyecto educativo queremos, pero qué proyecto de país queremos.
Notás que ya no lo pueden blindar tanto al presidente, y diarios que lo protejan de alguna manera, hay noticias que nos pueden ocultar, y esto puede jugarle en contra en lo que es el escenario electoral.
Yo creo mucho.
Porque hoy las fábricas cierran, queda el tendal de gente sin laburo, y eso no lo puedes ocultar.
Yo creo mucho trabajar en la realidad del día a día, en la territorialidad del trabajo del Estado y en general, desde cómo uno juzga la realidad. Y la realidad viene siendo, como diría un general, la única verdad. Tiene que ver con esto que vos decís: las heladeras son más vacías, hay menos laburo. Tenemos un montón de compañeros y compañeras que tienen que o tomar más horas, o tomar un segundo, o incluso tercer trabajo para sostener un nivel de vida aún menor que el que se tenía anteriormente, con menos esfuerzo. Y sin embargo vemos en paralelo también cómo cada vez entran más productos del exterior, cómo sale cada vez sin ninguna clase de control más producción primaria al exterior, y sin ninguna clase de... por ahí frenos financieros que permitan generar recursos para volcar a esos otros sectores, y como te digo, ni siquiera la voluntad de plantear esa discusión en el gobierno nacional. Entonces creo que eso es demasiado evidente. Me parece eso también.
Porque
lo que
hay
lo vuelve...
sectores hoy de la producción primaria, rurales, como se dicen, que también lo están saliendo en contra. Es decir, che, mirá que por lo que me prometiste no se me está dando.
Sí, yo leí hace un tiempo un dirigente de la UIA, la Unión de Industriales, que decía, no me acuerdo el nombre, que decía, no nos molestaría que venga un gobierno populista. Muy graciosa forma de decir que quieren que se haga ese gobierno también.
Sí,
bueno, por eso digo, yo creo que es muy obvio ahora muchos sectores que han sido desbeneficiados y que no son solamente los que diríamos los que algo habrán hecho, no son solamente los que vivían demasiado bien, que ni siquiera creo que existan, sino que son absolutamente todos los sectores, desde los comerciantes medios del centro que han tenido que cerrar comercios hasta los pibes que no tienen para comer. Nos afecta a todos y a todas en ese sentido. Entonces por ahí creo que va la cuestión también de que se vuelve cada vez más evidente.
Hiciste un análisis, nosotros éramos, somos más precisamente sciencistas, y bueno, nos encontramos con una lista de concejales que Julia no estaba. Te lo pregunto por análisis, porque sé que no le esquivas a ningún tema. Hiciste un análisis, ¿qué te parece? Gente joven en la lista que hoy, la más oficial, que podríamos decir que es la lista 2, que lleva como precandidato a la reelección, obviamente, pero hoy precandidato a intendente a Enrique Cresto. ¿Analizaste la lista de concejales por los nombres? Julia dejó la vara muy alta, pero nos encontramos con la sorpresa de que no estaba. Seguramente la van a ubicar en algún lado que juegue un rol importante, eso lo digo yo, ojo que lo digo yo.
Sí, por ahí de vuelta, para cuestiones de la visión de Julia, la van a poder invitar también a que charle un poco. Yo creo igual en general que fue un armado equilibrado también, de vuelta. Yo creo que todos quienes están en esa lista de concejales, y bueno, Alfredo que acompaña en la fórmula como precandidato a viceintendente con Enrique, son compañeros peronistas también, compañeros y compañeras peronistas, y que responden a las necesidades de distintos sectores dentro de ese mismo movimiento, y que no han sido ajenos también a la afectación de esas políticas. Digo, nosotros tuvimos también un diálogo con quien encabeza la lista de concejales, el compañero Pablo Bovino, y él tiene una visión muy acertada alrededor del ajuste económico y cómo afecta eso a los pequeños productores y a los comerciantes y a las pymes de nuestra ciudad también. Así que yo creo que de vuelta fue un armado equilibrado dentro de lo que es los cierres de listas. Ahí uno maneja siempre una serie de posibilidades. Bueno, esa era una de las posibilidades. Hay que ver cómo se sigue trabajando también. Nosotros como espacio político, más allá de lo institucional, tenemos también nuestros espacios de debate y de organización, y seguiremos trabajando. Pero siempre, como te digo, entendiendo esto, es una lista justa y equilibrada a lo que es también el momento político, y cada uno de esos compañeros, que conozco a varios, tienen su su desarrollo y su y no son, digo, compañeros ajenos ni al campo político, ni el, sobre todo el compromiso social, ni el compromiso con estas realidades que venimos hablando.
Ahí está. Juan, te tengo que despedir, pero vamos a reiterar la invitación para lo que va a pasar este sábado. Aprovechen, acompañen, porque está bueno. Primero por la propuesta, cultural en toda su faceta. Pero a su vez también es una forma de acompañar y apoyar a los jóvenes. Lo digo al público en general. Obviamente los estudiantes están invitados y es prácticamente su espacio.
Sí, además nosotros por ahí, esto el nombre que dimos en ponerle con los chicos de estudiantazo, nos vino como un punto de inspiración y después también caímos en un dato histórico interesante. Este año se cumple unos, si no me equivoco, 50 o 60 años del Cordobazo, que fue un momento en el cual trabajadores y estudiantes de Córdoba se levantan contra una situación dictatorial y de ajuste económico también. Así que de vuelta, como una herencia más dentro de ese proceso. Pero va a ser una linda tarde-noche, va a haber propuestas gastronómicas, va a haber propuestas también de cervecerías artesanales de la ciudad, propuestas musicales y actividades organizadas por los centros de estudiantes y demás. Como te digo, abierto a todo público, sean los estudiantes, con niños, niñas también va a haber juegos y actividades propuestas para ellos, así que los esperamos este sábado a partir de las 17 y sigue hasta la noche.
Ahí está. Bueno, llegaron muchos mensajes saludándolo a Juan, mandándole saludos. Hay uno extenso, te lo voy a leer y porque me parece interesante. Algo te pregunté yo, pero acá lo dice un oyente. Dice que me comente a mí, dice, comentale a Pablo, porque el mensaje se lo mandaron a Mariana, con respecto al tema de que están hablando con Juan, uno de los problemas principales por los cuales se desarticularon muchas agrupaciones y organizaciones, fue culpa de los referentes, porque no se han preparado ni formado a los pibes para la derrota o para perder. Estaba todo alineado, estábamos en una primavera y no se preparó a los pibes para la frustración, y por eso terminan abandonando la militancia. Ese es el mensaje entero. Que lo mandó un oyente. Obviamente algo hablaste ya de esto, pero si querés responderle algo.
Sí, yo lo que creo en ese sentido, yo no sé si había un abandono de la militancia. Digo, yo veo cada vez más jóvenes involucrados y yo conozco a muchos, creo, diría casi todos los jóvenes y los y las jóvenes que participan en militancia, sobre todo peronista en Concordia, y yo los sigo viendo cada vez más involucrados y tomando incluso mayor referencia porque han tenido más experiencia, porque este momento nos está forjando a todos también como mini dirigente, diríamos, en nuestros espacios. Yo veo más involucramiento todavía. Sin embargo, sí creo y acuerdo en este sentido con que teníamos un aire triunfalista a los fines del gobierno anterior. Y esto también lo dijo la misma expresidenta Cristina cuando dijo que fuimos por ahí demasiado soberbios. Yo creo que eso es cierto. Algo hablado con vos antes de entrar acá, nosotros nos hemos visto en algún momento de que estábamos concentrándonos entre nosotros, quienes ya estábamos convencidos de cierta línea. Y este proceso nos ha empujado a encontrar nuevos territorios y nuevos horizontes para esa serie de debates alrededor del proyecto de país que queremos. Yo no sé por ahí si se trata siempre, o por lo menos siempre le escapo a la caracterización de lo que hacen o no hacen los dirigentes, porque creo que hay una responsabilidad militante de lo que uno hace. Digo, con un compañero o compañera me dice, no, porque tal o cual dirigente hace o deja de hacer esto, yo digo, bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos yendo a hablar con nuestros compañeros, estamos organizando grupos, porque nadie nos da permiso o nos quita permiso para organizarnos. Los espacios se crean, los espacios se pelean, y ha sido así medio que siempre, me parece. Entonces digo, veo justo también que podamos hacer un análisis de lo que ha sucedido, que podamos hacer un mea culpa si se necesita, digamos, o como esta palabra que a veces se pone tan en boga, de autocrítica, de lo que hemos hecho o de lo que falta hacer, y lo encaremos. Después los dirigentes, como en todo movimiento popular, son expresión de eso. Si hay un dirigente que no cuaja con la mirada de un movimiento, y ese movimiento se encargará de hacérselo saber o cobrárselo, es llegado el momento. Digo, mientras tanto yo creo que se trata de construcción. O por lo menos yo no espero que los dirigentes hagan lo que yo quiero hacer, digamos, sino que los llevo adelante. Así han nacido las movilizaciones en defensa de la educación pública y las organizaciones alrededor de todas estas realidades que venimos hablando.
Ahí quedó clara la respuesta. Igual, está bueno la pregunta también está buena, ¿no? Porque vos decís, mucho se leyó de eso, ¿eh? No nos preparamos a la continuidad. Esto también se leyó. Y dentro de cuadros interesantes de la política, ¿eh? Juan, un placer como siempre tenerte en el programa. Gracias a Ailén por acompañarnos como siempre. Saluda a Julia y a Carlos. Obviamente le mandamos desde acá que lo queremos tener separado, porque si no se va a armar, ¿eh? Lo vamos a traer primero a Julia y después a Carlos. Gracias, Juan, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el espacio como siempre.
Ahí está. Pablito.